Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida.
Bueno, primero muchas gracias por darme esta oportunidad porque aprecio este espacio mucho. Ustedes son muy queridos para mí y tener un tiempo para compartir algo de lo que Dios me ha enseñado en mi proceso como misionera. Me emociona mucho y espero que no hable por demasiado tiempo, porque cuando comience a hablar, entonces siento que voy a apasionarme tanto y voy a querer compartir todo que no se puede, porque llevo 8 años aquí. Entonces es mucho lo que Dios me ha enseñado. Entonces quiero enfocarme en una sola cosa y compartiendo algo de mi propia vida, pero primero quiero comenzar con una historia, situación de otras personas que de hecho pues realmente es el mensaje de hoy, que es el mensaje también de mi camiseta. Perdón. Esta palabra es inglés. ¿Es inglesa? Se dice courage. Vamos a hacer clases de inglés. Todos dicen courage. Pido disculpas por mi idioma, porque se escribe una forma y se habla en otra. Entonces, la ortografía no ayuda, pero se dice courage. ¿Alguien sabe qué significa? Coraje, sí, o valentía, algo así. Esta camiseta se vende por unos amigos, unos cuñados míos, de hecho, en Inglaterra, Ruth y Tony. Ellos... Hoy, hace 4 años, Ruth entró al hospital para dar a luz a su quinto hijo. Y, perdón, no pensé que iba a ser tan emocional. Y el primer día murió su cuarto hijo, un bebé de 18 meses. Él se llamaba Jethro Courage. O sea, su nombre era Coraje. Su primer hijo estaba compartiendo el cuarto con Jethro cuando murió. Él tenía 5 años y por no poder entender, por ser tan chiqui, él asumió que era su culpa y entró en un tiempo muy, muy difícil de comportamiento, de mucha agresión. El segundo, que tampoco podía entender, entró en una etapa de una ansiedad muy fuerte. Se orinaba en la cama todas las noches. Y el tercero, una niña que no tenía nada que ver, esta situación no tenía nada que ver con la muerte de Jethro, pero ella entró en una crisis de salud y necesitaba una cirugía de corazón abierto y pasó 6 meses en el hospital. Entonces por un año estaban en el hospital, en psicología, en consejería. Era un año muy, muy difícil para ellos. Imagínate tener que celebrar el cumpleaños de su quinto hijo y mientras están en el duelo del cuarto. Era un tiempo muy, muy difícil para la familia. Entonces, en el primer aniversario, para intentar recuperar algo del sentido de la familia, de la alegría de la familia, ellos llevaron a sus hijos a un parque temático y la pasaron tan bien. Y Ruth dijo después que era la primera vez que vio a sus hijos sonreír de nuevo. Y entonces por esa experiencia decidieron fundar una fundación que se llama Courage, The Courage Foundation, para intentar recoger fondos para apoyar a otras familias que viven la misma situación. Eso fue hace 4 años. Hasta la fecha han apoyado y vivido ese proceso del duelo con 140 familias. Y una de las cosas que intentan hacer en ese proceso, hacen muchas cosas de talleres, psicología, oración, etc. Pero una de las cosas que intentan hacer por su propia experiencia es comprar para toda la familia abonos anuales o pases anuales para un parque temático para que la familia pueda llevar a sus otros hijos que también están viviendo el proceso del duelo a los parques temáticos para disfrutar y recuperar la alegría de la familia. Entonces, este año están vendiendo estas camisetas que también Pipe tiene un saco. Y mis papás vinieron a visitarnos y nos trajeron la ropa. Y me pareció muy interesante que esto es realmente lo que quiero hablar hoy, del coraje. Y preciso, también es el aniversario de su muerte. Entonces, esto es lo que quiero que lleven de hoy, de lo que voy a compartir hoy, el coraje. Porque pues, lo que Ruth y Tony tenían que vivir era ese proceso de tener que enfrentar algo tan feo del mundo que no era el plan de Dios para ellos ni para Jethro, y tomar coraje para poder seguir y levantar el puño otra vez y decir: auxilio, Dios, no podemos, ayúdanos. Necesitamos esa ayuda, esa guianza para poder seguir y para recuperar lo que tú querías para nuestra vida. Pero me parece increíble que por el duelo y la pérdida de una familia, ellos han podido ayudar a 140 familias. Y eso es como es nuestro Dios, que pasa algo tan terrible y Dios no solamente lo transforma, sino lo amplía tan grande y recupera no solamente la pérdida, sino comparte la alegría, todo el entendimiento, el aprendizaje con tantas otras personas. Porque esto es la iglesia: compartir nuestras experiencias y apoyarnos en este proceso que es la vida, que muchas veces duele mucho. Entonces, hoy quiero compartir algo de mi experiencia personal de ser misionera, porque esto ha sido realmente mi viaje, el coraje. Porque yo llegué a Colombia con un contexto no tan fuerte como Ruth y Tony, pero sí llegué con un peso de tristeza. Entonces, para darles algo de mi contexto, gracias. Yo, de hecho, esta semana, hace 10 años, esta semana es como el aniversario de muchas cosas, parece. Esta semana, hace 10 años, mi novio inglés con quien me iba a casar, me terminó de la nada para mí y dejó mi corazón en pedazos. Y realmente, desde mi perspectiva, arrancó mi futuro desde mis manos, porque nosotros íbamos a venir a Colombia juntos, nos íbamos a casar y venir a Colombia con misioneros juntos. Entonces yo sentí que perdí mi amor y mi futuro. Yo estaba como: Dios, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y realmente duré un año, hasta casi 2 años, intentando como recuperar un sentido de ¿qué quieres, Dios, para mí? Entonces, al final llegué al punto de pensar: pues o tengo que esperar a otro, o tengo que ir sola. Entonces, eso me generó mucho miedo, porque tengo muchas amigas en Inglaterra que son misioneras, fueron a otros países en África, en Asia, y resulta que todas siguen siendo solteras. Entonces yo asumí, pues si una mujer va de misiones, pues entonces bota la oportunidad para casarse. Entonces estaba como: ay, Dios, eso es lo que quieres para mí, ¿qué hago? Porque realmente quiero ir a Colombia, pero no quiero ir sola y quiero casarme, pero ay, Dios, ¿qué hago? Pero bueno, afortunadamente Dios, bueno, la fuerza de esa voz de Dios susurrando el llamado en mi oído tenía más fuerza que mi propio miedo. Entonces sí, vine sola. Eso fue en marzo de 2011. Pero sí llegué con un miedo, una tristeza, porque realmente pensé: bueno, ya se fue mi oportunidad. Va a ser mi vida ahora. Y eso viene por encima del hecho de que en el colegio me hicieron mucho bullying. Entonces, durante mi tiempo de como adolescencia, tenía una autoestima muy, muy bajo. Realmente, hasta como desde los 18 años me había aprendido a odiarme. Y entonces, claro que tener ese rechazo de mi exnovio y pensar, pues ya no voy a tener oportunidad para casarme, todas esas cosas generaba una mentira en mí, que era que yo no era suficiente buena, que nadie me quería, que mejor las otras eran mejores que yo. Y yo repetía esa misma mentira en mi propia mente. Y entonces por eso me encerraba a mí misma pensando, pues eso no es para mí. Dios tiene eso para otras, pero no para mí. Entonces eso fue como una batalla en mí de, wow, gracias Dios, porque parece que sí, eres un Dios bueno, pero eso no lo tienes para mí. Entonces, pues gracias. Es que eso es para otras, las mejores que yo. Entonces, o sea, bueno, les estoy contando esto como para explicar que uno puede vivir por muchos, muchos años siendo cristiano, pero a la vez vivir muchas mentiras, porque esas eran mentiras. Tenía una teología muy como confundida por mis experiencias de la vida y por eso no podía esperar ni abrazar la vida que Dios tenía para mí. Entonces, yo vivía como en una forma exteriormente, como con mucha valentía, que soy misionera, que soy cristiana muy comprometida, que sí amo a Dios, etc. Pero adentro tenía una batalla que tenía un peso muy fuerte en mi corazón. Entonces, yo siento que en un sentido Dios me susurraba con tanta fuerza para venir a Colombia, porque sabía que para mí ni siquiera la prioridad era ser misionera. La prioridad era como 2 años de sanidad interior, que es lo que me tocó cuando llegué a Colombia. Y llegué pensando, bueno, voy a ser misionera. Y viví una frase que es lo que mi esposo Pipe dice todo el tiempo, que es: las misiones son una excusa de Dios para acercar a sus hijos a Él. Y realmente eso es lo que viví. Esos primeros 2 años viví una batalla que me trajo tanta intimidad con Dios, porque van a pensar que soy una loca cuando les cuento esto, pero es que tal vez por el miedo y la tristeza que traía, cuando vine a Colombia no había hecho muchos planes de ser misionera. Venía porque quería servir, sí, confiaba en Dios, sabía que Él es Dios, quiero ser obediente, pero realmente mi plan era ir a Colombia. No hablaba español, no tenía familia aquí, no tenía amigos aquí, no me junté a ninguna organización, no tenía trabajo, no tenía hogar, tenía el vuelo. Ese era mi plan. Y ahora mirando atrás, estoy como, soy una loca, ¿qué estaba pensando? ¿Qué pensé que iba a hacer cuando llegué a Colombia? Pues, bueno, se cumplió el plan que ya hizo el vuelo. ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy? Pero siento que eso era el plan de Dios para mostrarme que Él puede proveer para mí. Entonces fue interesante porque como tal vez 2 o 3 meses antes de llegar, mis papás llegaron una vez de su iglesia y están como, ay, Abby, tienes que venir a nuestra iglesia a conocer a una chica, Vanessa, que es colombo-inglesa. Y ella, estábamos hablando con ella y descubrimos que es colombiana. Entonces le dijimos, ay, tienes que conocer a nuestra hija que va a ir a Colombia. Y Vanessa contestó, ay, mis tíos viven en Bogotá, tal vez puedan ayudarla. Entonces conocí a Vanessa Y ella me dio un contacto de sus tíos. Yo les escribí a un Carlos y Francis por ahí al otro lado del océano. Y ellos, bueno, está bien, sí, cuando lleguen vamos a recogerte del aeropuerto. Y yo, ay, gracias, muchas gracias, chévere. Y ellos, y te quedas con nosotros un ratico. Y yo, bueno, chévere. Y pensé que eso iba a ser como unos 2-3 días, algo así. Y esto les muestro cuánto hice un plan o cuánto no hice el plan. Que cuando estaba llegando, estaba caminando por inmigración, llegando para como pasar mi pasaporte al módulo, y de repente pensé, ¿quién es Francis? ¿Cómo se ve? ¿Cómo voy a reconocerla? Ella me va a recoger del aeropuerto y yo no sé quién es. O sea, yo no tenía ni idea qué estaba haciendo. Pero afortunadamente ella me había buscado en Facebook. Entonces, cuando yo salí, ella estaba como, ¡Abby! ¡Abby! Y yo, ¿eres Francis? Y ella, sí. Y yo, bueno. Entonces fui con ella. Resulta que me quedé con ellos 5 meses. Ellos me cuidaron un montón. Resulta que un vecino de ellos tenía un instituto de inglés. Entonces comencé a dictar clases de inglés con el instituto. Su hijo iba a un colegio que se llama ECA. ¿Ustedes conocen ECA? El Camino Academy, que es un colegio cristiano. Y por él conocí a unos chicos que trabajaban con Hukum, Juventud con una Misión. Entonces comencé a vincularme con ellos. Entonces poco a poco Dios comenzó a mostrarme todo lo que Él tenía para mí. Y eso fue buenísimo para mí, porque tenía mi corazón destruido. Y aunque sí sabía con mi mente que Dios era confiable, realmente no lo creía en mi corazón para mí, porque Dios me había quitado el esposo. Entonces pensé, pues yo sé que Dios es confiable en teoría, en teología y para los demás, pero para mí lo dudaba. Entonces Dios tenía que mostrarme, yo tengo todo para ti, nunca te va a faltar nada. Y poco a poco Dios comenzó a reconstruir mi corazón para mostrarme, yo sí soy fiel, yo sí soy bueno. Y eso fue súper transformador para mí, porque comencé a ver que lo que Dios tenía para mí realmente era mucho más de lo que yo podía hacer con mi propia fuerza. Entonces comencé a entender primero que Dios es Dios y yo no soy Dios, que es una muy buena lección. Entonces comencé a vivir esa verdad, y durante un proceso de como 1 año y medio, Dios, al mostrarme quién es Él, comenzó a mostrarme quién soy yo. Y comencé a reconocer las mentiras que había vivido por toda mi juventud. No soy suficiente buena, no soy suficiente bonita, nadie me quiere, mejor otra que yo, yo no puedo. Comencé a ver todo eso como mentira, y Dios poco a poco comenzó a romper esas mentiras y mostrarme quién soy. Y comencé a entender mi identidad como Abigail, que no sé si saben, pero ese nombre significa la alegría de mi padre. Y comencé a pensar, uff, Dios, realmente me amas. Y lo que tú tienes para mí es por tu amor para mí. No es porque yo soy suficiente buena. No es porque puedo hacer todo lo que necesito hacer para mostrarme que yo puedo ganar tu amor. Es solo porque soy su hija. Soy tu hija, Dios, y me amas solo porque me amas. Yo no puedo ganar ese amor. Entonces, al reconstruir mi entendimiento de quién es Dios, también venía esa transformación de quién soy yo. Y comencé a disfrutar de ser yo. Y comencé a reconocer, uy, me gusta ser Abby. Me gusta ser yo, me gusta ser inglesa, me gusta tener mi propio cuerpo. ¿Sabes qué? Eso es lo bueno de misiones transculturales, porque vas a otra cultura y estás como, Dios mío, ¿por qué lo hacen así? Y comienzas a ver otra forma de vivir, y al pensar, ¿por qué lo hacen así? Ves otra perspectiva de vivir la vida. Entonces, por ejemplo, una cosa era que en Inglaterra la industria de la moda te enseña, tienes que ser alto y flaco para ser bello. Y llego aquí y le gustan las curvas. Y lo loco es que yo no tengo curvas para nada, pero a reconocer que la industria de la moda aquí es tan diferente que la industria de la moda en Inglaterra, está como, esto todo es tan superficial, mejor aceptarme tal como soy. Entonces, lo loco es estar en una cultura donde le gustan las curvas, aceptarme sin curvas. Puedo aceptarme sin curvas, entonces está como, bueno, mejor disfrutar la vida que Dios me dio a mí, no compararme y comenzar a vivir lo que Dios tiene para mí. Y eso fue un, como romper un esquema tan grande en mi cabeza que comencé a pensar hasta, ¿y la soltería? ¿Qué voy a pensar en eso? Bueno, quiero llegar a eso, pero quiero tomar como un paréntesis para contarles algo muy interesante que descubrí al planear lo que iba a compartir, que es, pues pensando en courage, encontré dos traducciones, traducciones, que la valentía y el coraje. Entonces estaba como, pues, ¿cuál es la diferencia entre el coraje y la valentía? ¿Cuál palabra uso? Y encontré unas como traducciones muy interesantes que quiero compartir, porque resulta que la definición del diccionario, digamos, dice que la valentía tiene un elemento de correr hacia el peligro sin pensar en los riesgos. Mientras el coraje es estar consciente de los riesgos, tomar una responsabilización de los riesgos y caminar hacia el peligro a sabiendas de los riesgos. Entonces, eso me impactó mucho, porque lo que comencé a ver es, wow, o sea, si uno quiere vivir la valentía, es como intentar decir, sí, puedo, mírame, es que quiero que todos los demás me vean como valiente y mira cómo soy tan fuerte y mira todo lo que puedo hacer. Pero adentro todavía vivir esa duda de, ah, pero sí puedo. Es como, ay, bueno, mejor ignorar los riesgos, los miedos, el peligro y sí puedo. Mientras el coraje es estar consciente de todo el peligro, todos los riesgos, todo lo que puede fallar, doler, lastimar y decir, voy a seguir hacia adelante. Y me di cuenta de eso, es el proceso que Dios está como llevándome por ese entendimiento de que no quiero ser valiente, quiero vivir el coraje. ¿Y cómo puedo vivir el coraje? Es porque puedo ver a Dios y saber que contigo, con tu fuerza, sí puedo, sí arriesgo, sí hay peligro, sí me pueden lastimar, sí pueden romper mi corazón, sí me pueden dejar, mi hijo sí puede morir, puedo no tener suficiente plata, mi familia me puede odiar, me puede abandonar. Hay mucho riesgo, hay mucho dolor. Pero contigo, Dios, puedo vivir todo eso y sobrevivir y vencerlo. No tengo que tener miedo. Y sé de que todo lo que tú tienes para mí es mejor. Entonces, si pierdo algo, es porque tú tienes algo mejor que quieres traer para reemplazar esa cosa. Y pues, muchos de ustedes ya conocen a Pipe. Y ahora le doy muchas gracias a Dios por rescatarme de mi relación en Inglaterra, porque sí, mi exnovio es muy buena gente, pero no es Pipe. Ahora sí puede decirme que me casé con el más guapo del mundo. Lo que Dios tenía para mí era mucho más grande de lo que yo planeaba para mi propia vida. Entonces quiero animarlos, porque siento que muchas veces intentamos vivir con valentía. Como, ah, no quiero y no sé si puedo, pero ok, voy a hacerlo. Y realmente no tenemos esa confianza en nuestro corazón con Dios sí puedo, no tengo que temer los riesgos. Entonces, pues volviendo un poquito atrás, quiero seguir con esa historia de la soltería antes de llegar a Pipe, porque quiero explicarles cómo Dios rompió ese esquema en mi mente de tener miedo de la soltería, porque yo realmente tenía un miedo muy fuerte. Era como una nube sobre mi cabeza, que Dios mío, o sea, ¿puedo vivir este tiempo ahora que soy joven y puedo y tengo energía para salir a tener muchos amigos, a visitar a mi familia, a visitar a otras personas, ir por aquí y por allá, ta, ta, ta? Pero cuando sea vieja, entonces, ¿qué voy a hacer? Y tenía un miedo de eso, que también es una tontería, pero bueno, eso era mi miedo. Y un día, en mi devocional, leí Mateo 16. Entonces, quiero comenzar leyendo el versículo 19. Y después vamos a volver al pasaje antes de eso. Pero este es el versículo que más me impactó. Eso es Jesús hablándole a Pedro. Dice: te daré las llaves del reino del cielo. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. No sé si eso te ha pasado a ti, que a veces lees un versículo miles de veces y nunca te impactaste en el momento justo, y de repente lo lees otra vez y estás como: oh, por Dios, ¿cómo así que nunca entendí esto antes? Pues eso es lo que me pasó en ese momento, que lo leí y quedé: oh, por Dios, mira el poder que Dios le dio a Pedro. Él le dijo: tú tienes el poder de atar algo aquí en la tierra y queda atado en el cielo, o desatar algo aquí en la tierra y tus palabras desaten algo aquí, algo allí en el cielo. O sea, nuestras palabras aquí en la tierra, en el reino natural, tienen influencia en el reino sobrenatural. El impacto de eso es gigante. Si uno piensa en qué es el reino sobrenatural, pues en la iglesia sí hablamos del Espíritu Santo y ta, 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 pero ¿realmente han pensado en qué es el reino sobrenatural? Porque es gigante y es sin límite. Eso tiene tanta influencia en nuestra vida cotidiana, si eres cristiano o no. Es por el reino sobrenatural que la gente tiene miedo a las pesadillas, los fantasmas, los brujos. Es por eso que la gente va a un brujo para leer las cartas, para saber algo del futuro. Es por eso que la gente tiene miedo a las muñequitas de vudú. Es por eso que la gente va a comprar indulgencias para tener esa esperanza que tal vez pase un milagro en mi vida. Hay tanta influencia del reino sobrenatural, pero muchas veces andamos con un miedo de ese reino y sentimos mejor no tocarlo porque no tenemos control. Y eso es lo que nos da miedo, no tener el control, no saber, a los 80 años todavía voy a ser soltera, o será que alguien me va a hacer maldición y voy a sufrir una enfermedad. Esas cosas no podemos tener control. Entonces eso nos genera un miedo de lo desconocido. Pero en este versículo, Jesús le está dando el control a Pedro. Él le dice: tú puedes atar algo en la tierra y está atado en el cielo, en el reino sobrenatural. O desatas algo aquí en la tierra y se desata allá en el cielo. Y que como: oh, Dios, esto es increíble. ¿Cómo así que nos le das a Pedro ese poder? Mira lo que viene antes de eso. Si quieres seguir en Mateo 16, voy a leer desde el versículo 13. Dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, sí, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías y uno de los profetas. Y Jesús dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, Simón Pedro responde, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús contesta, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. Perdón. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atas aquí en la tierra, etc. Mira el proceso que Pedro vive antes de llegar a recibir ese poder. Primero, él reconoce quién es Jesús. Dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Su primer paso es reconocer quién es Jesús. Por ese entendimiento, Jesús le dice, dichoso tú, porque eso no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, muestra una intimidad entre Dios y Pedro. Y después dice, Jesús le revela su identidad. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, hay un proceso de entender quién es Dios, vivir esa intimidad, entender mi identidad en Dios. Y al entender eso, recibe el poder. Recibe ese poder sobrenatural de Dios, de lo que dice mi boca tiene influencia en todo el reino sobrenatural. Eso es gigante. Y eso es lo que está disponible para tú y para mí. Tú puedes entender lo que Dios te está ofreciendo porque es gigante. Eso puede transformar tu vida. Ese día cuando leí eso, quedé como, oh Dios. Y comencé a pensar y reconocer el peso de esa nube del miedo que vivía. Y pensé, ¿por qué estoy viviendo esto? Yo sé quién es Dios. Ya se mostró súper fiel, súper bueno, gigante, tan grande. Ya me mostró quién soy yo. Soy su alegría. Entonces, ¿por qué tengo que andar en este miedo? Entonces, hice como un tiempo de ministración a mí misma. Me senté allá en ese momento en la cama y estaba como, bueno, Dios, si esto es verdad, voy a vivirlo. Y me acuerdo que oré, Dios, ato este miedo aquí en la tierra, confiando que atado allá en el cielo. Y desato lo que tú tienes para mí, que sea la soltería, que sea un esposo, lo que sea. Desato lo que tú tienes para mí y lo voy a vivir. Pase lo que pase. No voy a hacer esto con valentía, voy a hacerlo con coraje. Voy a levantar mi puño y decir, voy a ser yo. Voy a vivir lo que tú tienes para mí. Y en serio, esto fue el único momento en mi vida que esto me pasó. Pero al orar, ato el miedo que está sobre mí. Sentí algo hacer esto en mi espíritu. Y fue como una liberación de ese miedo. Y se lo juro, desde ese día no viví ese miedo ni una vez más. Fue increíble. Y ese momento me dio un entendimiento tan profundo del poder de mi palabra, del poder de mi boca. Y hice un compromiso con Dios. Yo ya no más voy a decir mentiras. No soy suficiente buena. Ay, nadie se va a querer casar conmigo. Esas son palabras que están atándome a mí misma. No voy a vivir eso ahora. Voy a tomar el coraje que tú quieres que yo viva para enfrentar el riesgo de ser soltera para siempre. Y voy a vivirlo porque si eso es lo que tienes para mí, entonces va a ser bueno. Y tú sabes por qué lo tienes para mí. De hecho, viví 2 años más de soltería antes de cuadrarme con Pipe. Y esos 2 años los amé, los viví con todo. Y de hecho me acuerdo que unas semanas antes de cuadrarme con Pipe, estaba hablando con mi mamá y estaba como, mejor que no tenga novio, porque yo no sé cómo tendría tiempo para tener un novio, porque tenía una vida tan llena. Pero bueno, voy a decir con alegría que ahora me casé con Pipe y ahora tenemos una hija tan linda, es la niña más tierna del mundo, la amo. Pero lo importante de ese proceso para mí era romper ese miedo sobre mí y entender mi responsabilidad en vivir con coraje, en vivir la vida que Dios tiene para mí, pase lo que pase, aunque sea una vida que se ve muy diferente de lo que yo esperaba. Vivirlo con coraje, con mi puño levantado, diciendo, auxilio Dios, a veces no sé cómo hacerlo, a veces no sé a dónde voy, pero voy a hacerlo confiando en el poder que tú pones en mí, sabiendo que tú me das el control de atar y desatar aquí en la tierra, sabiendo que eso también tiene influencia en el reino sobrenatural. Y pase lo que pase en tu vida, eso es lo mismo. Puede ser que vivan una situación como Rudy Tony, de mucha tristeza, pero lo que Dios tiene para ti aún es más grande. Aún es más grande que esa pérdida. Aún es más grande de cualquier miedo, de deudas, de peleas familiares, de falta de empleo, de un empleo horrible que pesa mucho, que no te gusta para nada. Dios siempre tiene algo mejor para ti. Y lo que Él quiere para ti es que tú tomes ese coraje, que tú decidas, voy a confiar en ti, voy a reconocer que tú eres Dios y voy a seguir el proceso que viene desde ese momento, entendiendo quién eres tú, para entender quién soy yo, para entender el propósito de mi vida, para poder tomar el control sobre los miedos, las preocupaciones, las dudas de mi vida. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Es un Dios tan bueno. Y eso es lo que le doy gracias a Dios, porque antes de venir a Colombia, realmente era una cristiana muy comprometida. Soy hija de pastores, era pastora de los jóvenes en la iglesia donde iba. Y nunca tuve un tiempo de rebeldía de Dios. Pero aquí, cuando llegué a Colombia, enfrenté ese choque cultural tan fuerte. Es cuando Dios comenzó a quitar toda la chatarra que tenía en mi vida y mostrarme cuáles son las cosas importantes de la vida. Y comienza con reconocer quién es Jesús. No sé dónde está el pastor, pero ¿puedo orar por ustedes? A ver. Ven, ven, ven. ¿Puedo orar? Yo era cristiana visible, muy comprometida. Nadie antes de, bueno, aparte de una conversación personal, nadie antes hubiera entendido el miedo que yo vivía. Y siento que muchas veces hay mucha presión en la iglesia para mostrar una vida ya organizada en Dios, y adentro tenemos miedos, tenemos dudas, tenemos preocupaciones, tenemos rencor, cosas que nos da mucha angustia enfrentar. Pero Dios quiere que nos liberemos de todo eso, porque lo que Él tiene siempre es más grande. Y no quiero que ustedes tengan que ir al otro lado del mundo para vivir 8 años para entender eso. Se puede entender hoy. Bueno, si van a ir al otro lado del mundo, chévere. Ser misionera es una experiencia increíble. A veces es duro. Me acuerdo de las primeras veces cuando a veces me encerraba en la ducha y abría la llave para llorar, porque era tan fuerte el proceso que no aguantaba muy bien. Estaba como, nunca voy a poder hablar español. Y bueno, todavía me falta mucho, pero pues por lo menos puedo compartir algo de mi historia. Pero bueno, lo que quiero para ustedes hoy es que puedan reconocer y entender que eso es para ti también. No importa la experiencia de tu vida, no importa el pasado, lo que Dios tiene para ti hoy es más grande de lo que tú estás viviendo. Entonces, si quieres eso, si quieres vivir sin miedo, para o ir a la oficina mañana, o para ir al otro lado del mundo, para enfrentar una pelea familiar que tú sabes que tienes que pedir perdón, lo que sea, si tú quieres vivir sin límites, sin miedo, sin esas ataduras, entonces párate ya. Y bueno, el otro domingo vamos a levantar nuestros zapatos, pero en este momento solo quiero que levantes el puño. Cierra los ojos y dile a Dios: aquí estoy, auxilio Dios. Quiero ser yo, y a veces no puedo saber cómo puedo vivir lo que tú tienes para mí. Siento que tengo que encargarme con esa valentía para que los demás me vean como valiente, y no quiero vivir así. Quiero vivir el coraje de Dios. Pase lo que pase, intente lo que intente el enemigo contra mí, yo voy a mantener este puño arriba para decir: voy a ser yo. Me gusta ser yo. Voy a disfrutar mi vida que tú tienes para mí. Con este puño simbólico voy a tomar fuerza de tu Espíritu Santo que está obrando en mi vida. Muéstrame, Dios, los miedos que tengo. No quiero vivir más abajo de esa nube. Quiero ser libre. Me comprometo ahora mismo a cerrar mi boca cuando pienso en las mentiras. No voy a vivir esas mentiras. Voy a vivir la verdad que tú tienes para mí. Y Padre, te doy muchas gracias por lo que tú tienes para nosotros, porque tú eres un Padre lleno de amor. Gracias por amarnos. A veces fallamos mucho, a veces no entendemos cómo reflejar el amor que tú tienes para nosotros. Pero hoy mismo queremos comprometernos a buscar ese amor, buscarte a ti, abrazar el amor y la vida que tú tienes para nosotros. No vamos a limitarnos por el miedo. Ven, Espíritu Santo. Ven, llénanos, libéranos. Y en tu propio corazón ahora, toma un momento para pensar en una cosa que Dios te está revelando para atar lo que tienes que atar y desatar lo que tienes que desatar. Consecuencias eternas. Tiene consecuencia hoy y tiene consecuencia para siempre. Entonces disfrútalo. Gracias, Dios. Eres un Dios tan bueno y tan fiel. Gracias por sacudir nuestra vida a veces para mostrarnos que no estamos viviendo la plenitud de lo que tú tienes para nosotros. Sacúdenos más, por favor.
Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a lanube.iglesialacasa.co o ingresa a www.lacasa.co.